Hola, bienvenidos un jueves más a Radio PWD. Os hemos echado mucho de menos, pero y dentro de un minuto empezamos. Desde la ventanilla de nuestro tren, la realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes. Como ya anunciamos en el primer programa de enero, que consistió en un videodrome de la película La Tormenta de Hielo, y hago un paréntesis para recordar que un videodrome no es más que un montaje radiofónico que consiste en extraer determinados momentos reseñables del guión de una película, extraerlos, digamos, a nivel sonoro, a nivel audio, e ir intercalando frases, comentarios o todo aquello que venga al hilo de que marque esta película, ¿no? Aquel Videodrome, la idea, y recuerdo también que la idea la hemos recogido, no es nuestra, sino que era un programa que se emitía en Radio Nacional, Radio 3. El primer Videodrome que hicimos fue, estaba inspirado en la película La Tormenta de Hielo, y hoy nos apetece seguir realizando este tipo de montajes. La película que hemos elegido hoy es Hurlyburly, de Anthony Dratham. Hurlyburly es una palabra inglesa que significa guirigay, confusión ruidosa, también se ha traducido como algarabía. Para la distribución española, esta película, el título de esta película fue traducido como Descontrol. Hurlyburly o Descontrol es del año 1998. Pertenece a eso que se llama cine independiente estadounidense, ese que escapa al control de las grandes productoras y de las grandes distribuidoras cinematográficas, que se dedican más a otro tipo de cine, a otro tipo de películas tipo Señor de los Anillos, Star Wars o tantas otras que, en las que podemos estar pensando. Hurlyburly pasó muy inadvertida en España. Yo no la vi en cine, sino lo que la alquilé en un videoclub sin saber exactamente qué es lo que me iba a encontrar, ¿no? Por un lado, conocía, me llamó la atención porque Hurlyburly era también el nombre de una revista que se dedicaba en España a la improvisación libre. Y luego, porque al ver un poco la carátula de la película, pues vi que el reparto era muy curioso, ¿no? Sean Penn, Robin Wright, que era su compañera, Meg Ryan, Kevin Spacey, es decir, todo como grandes actores, ¿no? Del momento. El film es una adaptación de una obra de teatro. Es una película que apenas tiene acción, tiene sobre todo diálogo. Es un diálogo ágil a través del cual vamos a ir conociendo a unos personajes que están envueltos en violentos torbellinos emocionales, en crisis existenciales al borde casi siempre de la desesperación. Son los años 90 en un Hollywood entregado a mantener la gallina de los huevos de oro que es la televisión. Nuestros personajes nos van a mostrar la trastienda de unas vidas que, por un lado, están rodeadas de lujo, de glamour, de ingenio, de creatividad, de bienestar material, pero a la vez eso convive con el vacío, con la soledad, con la autodestrucción, con la misoginia, con el estrés. Hemos leído en internet, en una de las páginas que mencionan esta película, que son muchas, leemos lo siguiente respecto a Hurlyburly. Definición, confusión ruidosa, tumulto. Sí, confusión ruidosa sería una descripción precisa de lo que trata la película. Hombres hablando y hablando. Suena poco seductor, ¿no? Probablemente, pero no lo es. El reparto de Hurlyburly hace de la película lo que es. Un ojo abierto y a menudo un quedarse con la boca abierta y hacer un todo oídos del descontento masculino que solo se ve interrumpido de vez en cuando por una copa, una raya o un ligoteo. Por un lado, con el siempre listillo Kevin Spacey, un desgraciado Sean Penn o el amenazante Chas Palmieri, que con este reparto puedes estar seguros de que cumplen el viejo dicho de que los hombres son unos cerdos. Esto, hago un paréntesis en relación a los personajes que interpretan. La excelente elección de Dratham del reparto femenino contribuye a que no sea una mera monótona charla de hombres. Robin Wright, Meg Ryan, Anna Paquin.
When I was young, it seemed that life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they said,
Pues bien, comienza el descontrol en una mansión de lujo, de diseño, súper moderna, y así es como empieza la película, ¿no? Nos va adentrando en esta mansión que está situada en un magnífico enclave de Hollywood. Es el espacio en el que transcurre la mayor parte de la película. Recordamos que es lo que mencionaba antes, que es una adaptación teatral. También hemos encontrado en internet una entrevista con el director de la película que señala detalles como el siguiente, referente a esto que mencionaba de la casa, ¿no? Él dice, es el tipo de casa que se alquila con frecuencia en Beverly Hills, por la que la gente paga mucho más dinero, mucho más del que puede, más allá de sus posibilidades. Es el tipo de espacio caótico, antiséptico, con habitaciones que enlazan con otras habitaciones, de superficies duras y reflectantes. Empezamos a través de este espacio a adentrarnos en el mundo de los personajes, conociendo a Eddie y a Mickey, que son agentes de casting televisivos que viven juntos, y a Phil, de quien reciben una visita, un actor en busca de personaje desquiciado por sus problemas sentimentales. Phil aparece iracundo tras haber tenido una violenta discusión con su compañera. Le ha pegado. Sobrecoge la forma en que Eddie le pregunta, ¿pero la has matado? La respuesta es no, así que al fin y al cabo, ¿de qué preocuparse? Su delirio misógino les conduce a la aplastante conclusión de que Susie, la compañera de Phil, puesto que no les soporta a ellos, es que no soporta a los hombres. En el extracto que vamos a escuchar, oiremos la conversación que mantienen a primera hora de la mañana. Eddie se prepara, y recordamos aquí, Eddie es el personaje que interpreta a Sean Penn, se prepara para ir a trabajar tomando todo tipo de drogas. Hemos leído en internet, son hombres que odian a las mujeres, pero quieren mujeres en sus vidas.
Eddie. Eddie.
¿Qué?
¿Estás despierto o qué?
No lo sé. ¿Y tú?
Se acabó.
¿Qué?
Se acabó todo. ¿Qué estaba? Lo mío con Susie. Esta vez la he jodido de veras. Hemos tenido una pelea terrible, peor que la última.
¿Le has pegado un tiro? ¿No la habrás matado?
No.
Entonces todo se arreglará. Como siempre. ¿Quieres que la llame?
No, más vale que no. La tomará contigo. ¡No te soporta!
¿Pero qué dices, Phil? ¿Que Susie no me soporta?
Te odia. Me lo ha dicho en plena pelea.
Que se joda la muy puta.
A mí también me ha sorprendido.
Era agradable conmigo.
También lo era conmigo. Si tienes hierba, me iría muy bien.
Entonces, ¿qué le pasa que odia a todo el mundo? Hijo de puta.
¿Qué te he dicho de mí?
Como somos amigos, piensa que tenemos algo en común.
¿Y por qué somos amigos, Phil?
Porque somos opuestos. Somos totalmente diferentes. En eso se basa nuestra amistad.
Pues claro.
Pero ella tenía que lanzar toda esa mierda sobre mí sin ningún motivo. Bla, bla, bla.
¿En qué pensaría?
No creo que piense.
Ninguna piensa. No sé qué coño. Expresan sus sentimientos. Bla, bla, bla. Ha herido mis sentimientos.
¿Y los míos? Siempre con su bla, bla, bla. Llego a casa de nuevo. Estoy destrozado. Ella podía comprender el hecho de que necesite hablar de algunas cosas y dejar que le diera un poco a la lengua. Si enseguida me quedo dormido.
Y no te deja.
No. Empieza a criticarme. Ta, 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 ta. Y en un momento consigue mirar todos mis puntos de vista. Todas las ideas que tenía en la cabeza desaparecen. Solo queda esa asquerosa nube que tanto me jode.
¿Qué nube?
Esa especie de niebla. La veía mientras ella me hablaba. Allí frente a mí. Por si no bastara ella. Había aquella maldita nube echando por tierra todas mis ideas, todo lo relacionado conmigo. Yo era una mierda y aquella nube me lo decía. No he podido más. Le he pegado.
¿Cómo se ha quedado?
Estaba asustada. Y yo también. No sé si he sido yo el que gritaba que la iba a matar o ella me lo decía a mí.
Pero alguien estaba amenazando a alguien.
Seguro.
Muy bien. Intenta hacer memoria. Ha sido... ¿antes de pegarle o después de pegarle? ¿Cuándo he hecho esa referencia? A mí.
¿Lo del odio?
¿Sabes lo que pienso?
¿Qué?
Odia a los hombres.
¿A los hombres?
Te odia a ti, me odia a mí.
¿Y a Artie?
Artie, Eddie, Phil, hombres, odia a los hombres. Es un silogismo.
Exacto, es un maldito silogismo.
Solo que eso no está bien. ¡Eso no está bien!
¿A quién estáis poniendo verde?
Phil ha dejado a Susie y esta vez de verdad.
¿Ah, sí? ¿En serio? Entonces, ¿por qué está gritando tanto?
La puta traidora, ha hablado mal de Eddie.
Como vuelvas con ella, Phil, te retiraré la palabra.
No, no, hemos terminado.
¿Qué coño hacéis delirando a estas horas? Os iría bien desayunar un poco. Os sentaría bien una naranja y calmaros. ¿Dónde está la fruta? En esta casa nunca hay fruta, no sé. De vez en cuando hay que ir a comprar, Eddie. Parece un piso de estudiantes.
En el siguiente extracto, la discusión continúa. Esta voz que oíamos al final era la del personaje Mickey, que es el que interpreta a Kevin Spacey. Los comentarios de Mickey acerca de la carencia de algo que desayunar nos muestran, y la imagen de una nevera vacía acompaña estas palabras, el descuido en el que viven. No es que no tengan dinero para alimentarse adecuadamente, incluso para encargar a alguien que lo haga por ellos, es sencillamente desidia. Así Mickey intenta poner un poco de cordura en este cuadro matutino en el que seguimos a un Eddie alimentándose de cocaína, marihuana, a un Phil desquiciado que ahora nos contará sus expectativas de trabajo en la televisión. El desayuno de drogas de Eddie no le prepara para el día con buen rollo. Igual no son suficientemente buenas o la mezcla no le está sentando bien. El caso es que además de todas las lindezas que ya ha lanzado contra las mujeres, ahora aprovecha lo que observa en su amigo como esperanzas ingenuas para indicar la crítica al mundo televisivo que él mismo construye. Una crítica que observa la caja tonta como ese espacio donde se proyectan las expectativas de una gran masa de espectadores que empatizan con esos mundos soñados y se vuelven extraños a sus propias vidas. Modelo que ya ha llegado aquí de la mano de multitud de series costumbristas, españolas, eso sí, que nos muestran familias que tienen sus problemillas, claro, pero permanecen unidas, mientras las familias españolas se mantienen también unidas, delante del televisor. Lo que está despertando en Eddie es una especie de contradicción dolorosa. Aún no lo sabemos, porque desconfiamos de la autenticidad de los sentimientos de estos personajes, y porque a estas alturas, por lo poco que les hemos escuchado, ya nos caen bastante mal. Muchas secuencias de la película, en este extracto que escuchábamos antes también, lo oíamos, se mantienen en un primer plano el diálogo entre los personajes y en el segundo el continuum del sonido de la televisión.
He encontrado unos bollitos. Son unos asquerosos y enmohecidos bollitos color rosa, con los que podemos acompañar el polvo boliviano para desayunar, Eddie. Y bien, Phil, tu matrimonio es una calamidad. ¿Cómo va tu carrera?
Me he presentado para papeles muy interesantes. Mi agente dice que la NBC hará una nueva serie de policías y que me contratarán. Ya he ido 6 veces, Eddie. El director y yo nos entendemos de maravilla.
Qué bien. ¿Quién es el director?
El prestigioso Thomas Layton.
Mierda. Es un capullo, le gusta jugar con la gente. Te hará ir 100 veces y no sacarás nada.
No, Eddie, mi agente dice que le intereso, pero no sabe si cogerme a mí o a otro chico más alto. Mira, eso depende de a quién escojan como protagonista. Si tiene un físico diferente al mío, es muy posible que me cojan.
Los protagonistas nunca se parecen a ti. Es América, es la televisión.
¿Por qué intentas desanimarme, Eddie?
No quiero desanimarte.
No. Eddie tiene un talento especial para desanimar a cualquiera.
Lo que quiero decir es que tienes buenas cualidades humanas y debes explotarlas. Las tienes y debes explotarlas. Ya sabéis cómo funciona. Cogen una historia interesante y la distorsionan. Eliminan lo poco que tiene de auténtico y dejan lo superficial para que resulte familiar. Coches, árboles, camiones, sombreros, el timo está servido y entras tú. Porque lo que buscan son personas de aspecto auténtico, con calidad, personas como tú, sin un centavo. Y como tantos cabrones de esta ciudad, entre los que me incluyo, te esfuerzas por darle un poco de autenticidad a ese montaje totalmente absurdo y sistemático. Y así evitas que el espectador tenga que enfrentarse abiertamente al hecho de estar pasándose la vida tragándose una mierda tras otra. Eso quería decir, olvídate de Layton.
Como decíamos, puede que el desayuno de drogas no le esté sentando bien, pero también podemos preguntarnos cuál es el motivo que ha llevado a Eddie a que le sorprendamos en estado tan lamentable. Igual le hemos pillado en un mal momento. Así es, pero relativamente, claro. El drama que ha llevado a Eddie a esta situación parece ser, y eso es lo que se nos va a desvelar ahora, la aventura sexual que su compañero de piso, Mikey, ha tenido con una mujer, Darlene, en la que él parecía tener grandes, e insisto en este, grandes expectativas sentimentales. Como veremos más adelante, expectativas poco fundamentadas en lo que respecta a lo que había ocurrido entre Darlene y él previamente a esta aventura. Parece ser que esa traición por parte de Mickey es lo que ha debido desencadenar también sus diatribas anteriores contra el sexo femenino. La conversación se inicia en la casa después de este esto que escuchábamos, y continúa entre Eddie y Mickey compulsivamente a través del teléfono móvil. Les vamos a ir viendo en varias secuencias de la película, se les va viendo cómo siguen hablando fuera de la casa, agarrados continuamente al teléfono móvil, mientras se dirigen al trabajo, porque Eddie es incapaz de controlar el delirante ritmo de pensamiento en el que se ha sumergido. Las consignas de los 60 sobre el amor libre, las parejas abiertas, están en el fondo de esta discusión, pero convertidas en bofetadas irónicas para lanzar contra el traidor compañero.
Eddie, ¿te das cuenta de que estás fumando hierba a las 8:50 de la mañana, además de toda la mierda que te has metido por la nariz? Tienes que ir a trabajar y en vez de cara parecerá que tengas un rábano. Te vas a presentar allí, hablando como un pez.
No te preocupes por mí, Mickey.
¿A qué viene ese tono?
El que he utilizado ahora es un tono.
¿Y qué significa en este momento?
Mi tono. ¿Qué significa mi tono? No sé qué tiene de especial mi jodido tono, Mickey. No sé qué significa.
Bien, dejémoslo. Solo te digo, Eddie, que no te vuelvas retorcido conmigo.
Ya. Yeah. El caso es que no hay demasiadas mujeres explosivas por ahí, Mickey. Eso lo sabemos los dos.
Eddie, ya lo hablamos. ¿Te acuerdas? Es más, ¿te lo pregunté?
Por supuesto.
¿Sí?
Oye, no digo que haya un comportamiento censurable por parte de nadie.
Todos somos personas civilizadas. Kathleen y yo no tenemos ningún tipo de compromiso de exclusividad entre nosotros, bla, bla, bla.
Es exactamente lo que yo tenía entendido, tú lo has...
No, si no hay ningún malentendido, Mickey, pero ten un poco de empatía, por el amor de Dios, porque escúchate, traigo a casa a una chica muy especial para que conozca a mi mejor amigo con el que comparto apartamento.
¿Por qué tenemos que hablar de esto?
Intenta aclarar ideas, Mickey, nadie tiene la culpa, no es culpa tuya.
¿Hablaste conmigo? ¿Habías notado ciertas vibraciones entre Darlene y tú? ¿No dijiste eso?
Pudiste negarte categóricamente cuando te pregunté. Sin embargo, dijiste...
Eddie, dijiste, todo el mundo es libre, Mickey. ¿No dijiste eso?
Oye, solo pretendo confirmártelo, Mickey. Todo el mundo es libre.
Pues, ¿a qué viene esto?
¿Te refieres a esta conversación?
Sí.
Lo que pasa es que yo intento mantener, ya sabes, una relación viable con la realidad. Intento asegurarme de que no me he perdido en un mundo propio de fantasía y paranoia, fruto de mi invención, totalmente absurdo e idiosincrático.
No quiero perder el sentido de la realidad. ¿No quieres que vea las cosas como son? Lo que pretendo es que los dos veamos la realidad. ¿Y ya está?
Pues claro que quiero que veas las cosas como son, que los dos veamos la realidad, por supuesto.
La paranoia de Eddie es imparable, literalmente ha entrado en barrena. La conversación continúa ahora en el despacho en el que trabajan juntos. La obsesión de Eddie se centra en saber si se ha materializado o no el acto sexual entre Darlene y Mickey. Por supuesto, son cosas que pasan, afirma Mickey. Y así es, pero Eddie quería que Darlene fuera suya y claro, esta intromisión pone en peligro su fantasía romántica. Se van enlazando los planos en los que vemos que el diálogo continúa. Ya no están en la oficina, pero Eddie no puede esperar. Necesita continuar enganchado compulsivamente al teléfono móvil, intentando quizá un deje de arrepentimiento, que no consigue. Se ha entregado una especie de vendetta verbal. No le compadecemos, como no lo hace Mickey frente a él, que aunque algunas veces podría parecernos un poco cínico, literalmente pensamos que aguanta el chaparrón.
Y solo estoy intentando llegar a los hechos. Quiero saber si tú... ¿Te la follaste?
¿A Darlene?
Sí.
¿Que si me follé a Darlene anoche? Tiffany, confirma el almuerzo. Voy a salir. Eddie. La cuestión es que... las cosas pasan. Pero si eso te molesta, Eddie, si eso te molesta, no volveré a verla nunca más. Y hablo en serio. Nuestra amistad es más importante y lo sabes. Sí.
Mickey, lo último que quisiera es privarte de una posibilidad de felicidad en tu vida.
Ajá.
Oye, créeme, Eddie, eso no era una posibilidad de felicidad en mi vida.
Pues lo era en la mía. Era una gran posibilidad en la mía.
¿Sabes, Eddie? Me parece que estás sacando un poco las cosas de quicio.
Sí, bien, entonces córtame.
Mira, a mí no me parece que sea una mujer tan explosiva como tú crees. Eso es todo.
¡Pues que te jodan! Venga.
Un nuevo personaje entra ahora en acción. El amigo Artie. Artie ha conocido por casualidad a Donna, a la que también vamos a conocer ahora. Donna es una joven de unos 16 años y se la ha llevado como quien recoge a un perrillo abandonado. Se la ha llevado literalmente. No sabiendo qué hacer con ella, decide que podría ser un buen regalo para sus amigos. Lo que escuchamos a continuación es el momento en el que Artie ofrece a Donna como entretenimiento sexual. Eddie sigue en su baño de drogas, pero el estrés, la ansiedad de momentos anteriores se ha reemplazado con una languidez extrema. Podemos intuir en las palabras con las que recibe a Donna un conato de prejuicio moral hacia el hecho de tratarla como una mercancía sexual, y decimos conato porque en la secuencia posterior Eddie apostará por el disfrute del juguete sin ningún reparo.
Me llamo Donna.
Es bonita, Artie, muy bonita.
Entonces, ¿la queréis, eh? No paras de decir eso. Veréis, esta mañana, cuando he salido a tomar un café, la he visto en el maldito ascensor. Luego, he vuelto a casa una hora después y seguía allí. Podía ser una coincidencia, pero es que después de comer... ¿Seguía en el ascensor?
¿Será que vive en el ascensor?
Sí, no sé. Me ha dicho que su novio quería matarla y que por eso no salía a la calle.
¿Y por qué quiere matarla?
Dice que le dan venadas, así que... Así que me la he llevado, pero pensándolo bien, yo no la necesito. En cambio, a vosotros puede iros bien, porque, bueno, vosotros estáis desesperados, ¿no? Y se me ha ocurrido dejarla aquí antes de volver a casa. No sé, puede serviros de terapia.
O sea que nos la das.
Sí.
¿Y qué vamos a hacer con ella?
Eddie necesita un manual de instrucciones. ¿La chica lleva alguno?
Oye, Eddie, te he traído un pedazo de culo de lo más apetecible y tú te comportas como... En fin, ¿estamos en sintonía o no?
Será una especie de mascota. ¿De eso se trata?
Sí.
Y podemos quedárnosla y... follarla, si queremos.
Exacto,
claro.
Sí, os servirá de entrenamiento por si encontráis una mujer.
A continuación, nuestros personajes se trasladan a una glamurosa fiesta. En ella conocemos por fin a Darlene, la mujer objeto de deseos encontrados. Este es el primer encuentro entre ella y Eddie una vez después de ligar con Mickey. Eddie llega a la fiesta con la resaca de la paranoia desatada por este suceso. Ambos se sienten un poco incómodos por la variable que ha surgido en su relación. Darlene está nerviosa. Eddie le exige haber tenido un poco de sensibilidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Más bien que Mickey y Darlene deberían haber antepuesto los deseos de Eddie a los suyos propios. Es decir, ser más sensibles hacia él que hacia sí mismos. ¿Pero se merece Eddie esta deferencia? Escucharemos reproches velados en mitad de su diálogo. ¿Eres mentirosa aparte de lo demás? Pregunta Eddie. Y no hay que ser muy hábil para deducir que este lo demás se refiere además de puta. Claramente, a Eddie ya no le importa la sensibilidad de Darlene. En mitad de esta conversación aparece Mickey, que intuyendo el delirante análisis que pueden estar haciendo de lo acontecido, se aventura a intervenir, resolviendo la tensión y protagonizando una elegante retirada, cuyo motivo no parece ser tanto la generosidad hacia sus amigos, sino más bien una apuesta firme por ahorrarse situaciones comprometidas. Somos personas, no ordenadores, afirma Mickey, pero en realidad nos parecen más bien superegos compitiendo cada cual a su estilo, aunque no nos gusten mucho las definiciones psicológicas.
¿Darlene?
Hola.
Hola. ¿Mickey está por aquí?
Aún no ha llegado.
Estás muy guapa.
Fachada.
Ya. ¿Qué no lo es?
Oye, me siento... Bueno, ya sabes.
Espero que no sea por cómo ha variado nuestra situación. Quiero decir, tú, yo, nosotros... Mickey, nosotros...
Bueno, Sí, yo...
No seas loca.
Es posible que esté un poco desquiciada. Gracias. Tengo sentimientos.
No quería decir desquiciada al decir loca. Creo que desquiciada implica cierta grandeza. Quería decir algo como tonta.
¿A dónde quieres llegar?
No estoy del todo seguro.
¿Estás del todo inseguro? ¿Qué quieres saber? ¿Por qué ocurrió lo de la otra noche? Pues olvídalo, en serio, es absurdo. Deja ya de darle vueltas. Son cosas que pasan y ya está. ¿Te importaría darme de una vez esa cerveza? Parece que me estés persiguiendo, Eddie.
¿Me has hecho una pregunta?
Sí, y también te he dicho que lo olvidases.
Sí, pero no me negarás que me la has hecho. O eres mentirosa, aparte de lo demás.
Está bien. Pues contesta, por favor.
No estaría de más un poco de sensibilidad. Puede que me equivoque, lo admito, pero... No sé, supongo que todo esto es demasiado... No sé qué para ti.
Mentirosa aparte de qué más. Has dicho, o eres mentirosa aparte de lo demás.
Lo he dicho.
Hace un segundo, Eddie.
¿Y de qué estaba hablando?
De mí.
Llego tarde, lo sé, llego tarde. He estado... Oh, cielos. Lo siento. Hola, Eddie.
Hola.
¿Qué tal estáis, chicos?
Bien.
¿Dónde estamos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Este es un lugar para hacer qué? Que alguien me lo diga. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a aventurarme a pensar. Es posible que luego me arrepienta y... el prever el arrepentimiento me hace, en fin, estar indeciso. Vamos a tener que pasar esto por un multiprocesador. Por voyeurístico que os parezca, os he estado observando a distancia durante un rato. Y lo que he visto entre vosotros era auténtica pasión. Sí, discutíais. Cualquiera se habría dado cuenta, pero yo he captado algo más. Mirad, sabéis que yo en este momento de mi vida estoy tonteando. Tarde o temprano volveré con mi mujer y mis hijos y ese hecho no lo he ocultado jamás. Y creo que ese hecho ha sido crucial en el desarrollo de todo este asunto porque ¿cómo hace que me sienta seguro? Eso me ha llevado a entrometerme en lo que en realidad es una genuina, importante, tal vez hasta amenazadora conexión entre vosotros. Y no voy a fingir que no supiera qué va. Una cena, un par de chistes, ese es mi estilo, sí, buen vino. Tenemos que pasar la noche. No quiero ser grosero porque el caso es que es posible que hayamos confundido las cosas por culpa de nuestra complejidad y que estoy protegiendo al no decir nada mi vanidad, mi ego, al diablo. Por eso estaba ahí y pensaba... Él es un hombre estupendo y ella una mujer explosiva. Es obvio que ambos sintonizan en un potente canal idiosincrático. ¿Y yo? ¿Qué hago yo en medio? Dime si voy totalmente desencaminado. Bueno, desde luego no vas totalmente desde mi punto de vista. Por mi propio bien no quiero servir de instrumento de ninguna mierda neurótica triangular que se cree entre vosotros.
La verdad es que yo no acababa de sentirme a gusto. Bien, ¿entiendes?
Todo pasó muy deprisa, le conociste
lo,
a él.
Lo sé. Conocí a Eddie y luego Eddie nos presentó.
Fue muy rápido. Sí, claro, porque aunque estemos en la era de la electrónica, somos personas, no ordenadores. Es absurdo pretender replantearse todo el programa si antes no analizamos la cuestión inicial. Que lo desencadenó todo. Así que voy a... Pues no sé, a irme, marcharme a alguna parte. Ahora. Y vosotros dos, seguid vuestros impulsos, ¿de acuerdo? A ver a dónde os llevan.
Pues los impulsos de la fiesta han llevado a Darlene y a Eddie a la cama. Tras el acto sexual se entregan a un verborreico discurso de lo que ha ocurrido. Es lo que escuchamos a continuación. Nos llama la atención algo que les preocupa, lo que nombran como lo deseable de mantener la actitud apropiada. Y nos preguntamos, ¿pero a qué quieren referirse? Por un lado, sorprende la expresión, no sabemos si por ingenuidad, la creencia de que puede haber la con mayúscula actitud apropiada, o por ese afán psicologizante de pretender que los acontecimientos dependen siempre de que el sujeto los encare de la forma idónea, o en palabras más terapéuticas, de la forma más sana, como si eso fuera algo que está sencillamente a nuestro alcance. Al fin y al cabo, estamos ante un primer encuentro sexual y nosotras nos preguntamos, ¿por qué se sumergen en estos bucles delirantes en lugar de tranquilizarse y esperar a que el tiempo les muestre el desarrollo de la relación? Pero sencillamente no pueden. ¿Y por qué no pueden?
¿Sabes? Hace un año estaba desquiciada. No hubiéramos tenido ninguna posibilidad.
Eso seguro. Hace un año estaba loco, de veras. Todavía ahora tengo cosas en que pensar.
Yo también. Pero me siento bien. Mejor. Asustada, pero sobre todo bien.
Y con pensar, no me refiero solo a un mero acto mental y etéreo. El estar con personas es parte de... Estar contigo es parte del proceso de pensar. Lo que pasa es que... Debo ir despacio.
No hay prisa, Eddie.
No, no. No quiero correr. Si lo hago, me asusto.
Y nada de sentirnos culpables, ¿entendido? Yo paso mucho tiempo fuera de la ciudad. Tenemos nuestras vidas.
Tenemos libertad de acción.
Y de sentimientos, ¿de acuerdo?
Necesitamos la actitud correcta.
Sí, exacto, ¿sabes? Si tenemos la actitud apropiada...
Espera, no, no, esa actitud no es solo una actitud, sino un auténtico espacio emocional.
Lo necesitamos siempre, en el sitio que estemos.
Estar absorto en tus cosas.
Como dispersos. Yo muchas veces me siento aturdida, ¿tú no?
Desde luego.
Es decir, que cualquier cosa distrae mi atención de todo lo demás.
Todo confunde siempre. Mucho. Y ¿sabes qué es lo que me parece? Lo he descubierto. ¿Sabes qué es lo que más me confunde? Yo mismo. Yo soy mi mayor fuente de dispersión. Y por eso, cuando intento concentrarme en mis pensamientos, en mis actos...
Nuestras mentes hacen... ¿Por qué crees que harán eso?
A continuación, encontramos a nuestros personajes en otro contexto. Ha pasado algún tiempo desde la bronca que escuchábamos al principio, en la que se relataba la bronca que había tenido Phil y Susie, y esta incomprensiblemente ha iniciado otra vez su relación con él, e incluso desea tener un hijo. Y este es ahora el motivo de la nebulosa, esa de la que hablaba de Phil. Leemos otras palabras del director de la película. Lo que quiero decir es que el centro de Hurley Burley es la lucha de Eddie para definirse a sí mismo en la relación entre dos fuerzas opuestas que existen dentro de él y también fuera de él. Phil, que está totalmente consumido por su lado oscuro, sus emociones, y en el opuesto Mickey, cerebral, intelectual, separado, sin amor.
Claro que estás hecho un lío. Todo es caótico. Por eso estás confuso. No me hagas caso, también estoy confuso. Por culpa de esos extraños pensamientos que tenemos. Casi ni nos damos cuenta, por eso no podemos dominarlos. ¿Cómo vamos a superarlos? Son el resultado de esos líos internos inconscientes, o de una paranoia descomunal, o de ambas cosas a la vez. Ven aquí. Todo el maldito asunto. En realidad no podemos hacer nada más que echarlo a cara o cruz.
No, no es tan simple como lanzar una moneda, Phil. ¡No lo es!
¿No? ¿No lo es? ¿Crees que soy un cínico por decir eso? Nada es imprescindible, Eddie, ni una jodida cosa. Todos estamos en sus manos. Y nos mata antes o después, no importa. ¿Quién es ese que nos hace pasar por este? Ya sabes, tiene un nombre. Existe, le mencionamos, todo el mundo lo hace. Es como una ley, es una ley. ¿Qué es una ley? ¿Qué es? ¿Qué coño es una ley? No hay lugar para el cinismo, Eddie.
Que no tengas un hijo, porque sí. Solo te digo eso.
Por lo que más quieras, Eddie. Le he estado dando vueltas a este asunto hasta tal punto que creo que me va a estallar la cabeza. No me jodas, no me digas que no me estabas escuchando.
Leemos otras declaraciones del director. Adoro las palabras, Creo que la fuerza de la película, en parte, es el lenguaje, realmente es la inspiración de la película, pero para mí lo es más la conducta, observar estos personajes, observar la manera en que son fotografiados. Se produce una bonita relación entre las palabras que dicen y la propia relación entre los personajes. Y observamos también esta especie de filosofía del determinismo que está marcando continuamente Phil y que es bastante claustrofóbica, ¿no? Pues bien, hasta aquí hemos ido conociendo un poco esas conductas, esas relaciones y cómo a través de ellas van tejiendo un sistema, insisto, de relaciones un poco precario. Interrumpimos durante unos minutos nuestro recorrido por la película con un poquito de música y a continuación veremos qué ha pasado con todos ellos un año después.
One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making memories of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know.
Como decíamos, ha transcurrido un año. Ahora encontramos a nuestros ruinosos amigos reunidos en una noche de drogas. Hay hábitos a los que mejor no renunciar. Eddie parece mucho más tranquilo. Cuando estamos viendo la película, le observamos, su aspecto físico ha cambiado y vemos ahora que en este contexto pues él está como intentando leer mientras sus amigos bromean a su alrededor. Parece que en este tiempo que ha pasado, su relación con Darlene se ha sentado y esto le ha curado, entre comillas, de su misoginia. Phil, por su parte, ha cedido al deseo de Susie de tener un bebé, pero eso no ha salvado la relación y se prepara para el divorcio. A continuación les escucharemos intentando saber cuál es el foco de la violencia de Phil en este afán de, digamos, de explicaciones deterministas sobre los fenómenos, ¿no? De Phil sabemos que ha pegado también ahora a su excompañera y al que hemos visto en alguna secuencia anterior también pegando a Donna. Y recordamos que Donna es la joven que regalaron como juguete sexual. El motivo de que la pegara es que, según él, le distraía de sus preocupaciones provocando en él deseo sexual.
Seguro que lo tiene escrito en las cartas.
Desde luego que sí.
¿Ese es mi karma?
No hay que darle más vueltas.
La cara a la gente cuando hace algo que me toca los cojones, a la mierda.
Tienes toda la razón, a la mierda el destino, el azar, lo metafísico, a la mierda.
Mickey, eres un cínico cabrón, ¿lo sabías?
¿Te molesta, Eddie? Eddie se abstiene por orden de Darlene.
Pues haces muy bien, Eddie. De veras.
Phil, ¿no tenías que ir hoy a firmar los papeles del divorcio?
¿A qué viene eso ahora? ¿Qué tiene que ver el divorcio?
El bebé, el divorcio, te han pillado.
Te han sacado de tu jodida órbita.
Y lo que tú necesitas, Phil, es volver a ponerte en órbita.
¿En qué órbita? Ya estoy en órbita.
Sí, lo sé, en una órbita absolutamente inútil.
¿Sabes, Mickey? Podría sacarte los ojos sin pararme a pensarlo dos veces, ¿te enteras? Así que, ¿por qué te arriesgas a arruinar tu vida y la mía?
Creo que eso era precisamente lo que quería decir Artie.
¿Artie, era eso?
Mickey, déjate de chorradas por un momento. Quiero decir algo en serio. Oye, Phil, piénsalo. Estás tan agresivo porque has firmado los papeles del divorcio y has tenido un hijo en un mismo mes.
¿Por qué me atormentas, Eddie?
¿No ves la relación?
Conozco mis razones, Eddie. Lo que pasa es que no sé controlarme.
La cuestión no es que le pegues o no le pegues a la gente. Lo malo es que disfrutas pegando a la gente.
Necesito saber si tienes algún dato especialmente útil sobre eso del karma, sobre el proceso por el que llega hasta mí esa mierda cósmica. La influencia que puede tener en mí y en lo que hago, eso es lo que me interesa. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
Es judío.
Ya sé que es judío. Estoy hablando con él, ¿no? La idea que se tiene del destino depende de la educación que se ha recibido.
Pero es otra tradición, Phil.
¿Qué coño importa? No estoy hablando de tradiciones, sino del cosmos. De si él ha encontrado algo en los libros que lee que pueda servirme de ayuda. ¿Entiendes? Te escucho.
Te diré lo que sé. Hemos vivido otras vidas, Phil, y en esas vidas todos hemos acumulado algo kármico y se establecen deudas y créditos. ¿Me sigues?
Artie.
Y lo que pasa es que...
Artie, no te ha pedido que le hables de tu asesor financiero.
El hecho de que estés hablando del destino no significa que...
No, escucha, yo esperaba, no sé, él es judío y, bueno, en fin, no sé, era posible que hubiera algún hijo de puta sabio en su familia que fuera a cenar a su casa con sus tirabuzones, ¿no? Y que no parase de hablar del karma, del destino, de los astros y se le pegase alguna cosa a Artie, ¿no?
¿Ves lo que le has hecho a Artie? Le has decepcionado, confiaba en ti. Le has decepcionado y está en una encrucijada crítica en su vida.
Sí, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Quién no lo está? Venga ya.
Necesitáis un polvo.
Oh, y tú no lo necesitas, ¿eh?
Te recuerdo que mantengo una relación seria con una persona.
Lo único que mantiene esa relación tan seria es que ella está fuera de la ciudad 2 de cada 3 semanas.
Bien.
Gracias.
Mañana estaré en la ciudad.
En este contexto, Mickey, al que llaman el cínico cabrón, analiza la relación entre Phil y Eddie. La hipótesis que Mickey lanza es que Phil es un valor seguro, entendemos que en el sentido moral, porque por muy bajo que Eddie pueda llegar en su conducta, Phil siempre podría caer mucho más bajo, ¿no?
¿Qué está gritando?
Creo que lo que intenta decir es que considera que tu amistad con Phil, que para él es desproporcionada, incluso engañosa, y que conste que es lo que piensa él, no yo, que esa inversión en él es inconscientemente interesada por tu parte, ya sabes, bla, 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 ta, 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 ta. Que esa relación está basada en el hecho de que Phil es un valor seguro. Porque por muy bajo que tú llegaras a caer, Phil lo superaría. Si tú acabaras gateando por la acera, Phil estaría arrastrándose en la alcantarilla mirándote con ojos de admiración.
Seguimos en esta noche de locos. Al final deciden que lo que Phil necesita es relajarse en un acto sexual, así que llaman a una prostituta de lujo, Bonnie, una conocida de anteriores ocasiones. Bonnie se nos presenta en la fiesta como una de esas putitas sin cerebro que hemos podido ver en otras películas norteamericanas. La chica se va con Phil decidida a hacer su trabajo, pero en el coche, mientras se alejan de la casa, este tiene otro ataque de violencia y la arroja literalmente del coche. A duras penas, magullada, consigue volver a la casa. Lo que oímos a continuación es la conversación que mantiene con Eddie. Se nos desvela entonces una mujer consciente de su situación, sin victimismo, que desprecia los bucles mentales de Phil, eso que Eddie denomina desesperación, y que ella despreciativamente llama simplemente batallitas personales.
Normalmente soy una persona que invierte cierta cantidad de energía en evitar dementes, Eddie. No soy tan tonta como para no saber que andan sueltos un montón de dementes en California, pero como ese tío estaba aquí, me ha pillado desprevenida. Y ha estado a punto de mutilarme.
Está pasando por un mal momento.
El siglo entero está siendo malo para todos, Eddie. si te paras a pensar. Dime, ¿sabes de alguien a quien le vaya bien, eh? ¿Y eso justificaría que empezáramos a tirarnos de los coches unos a otros cuando las cosas nos salen como queremos? Ay.
Estás prestando tu puta atención. Estoy hablando de una forma de desesperación que no creo que te sea familiar.
Oh, ¿tú llamas desesperación a las batallitas personales de ese fulano?
Es un hombre que está viendo que todo lo que tenía se derrumba.
Mira, y yo soy un ser humano cuya propia existencia y también la de su hija dependen de sus tetas, de un globo, de su atractivo físico y de su capacidad inventiva para imaginar y expresar algo que tenga interés en el aire. Otras putas serían totalmente incapaces de inspirar nada o simplemente se caerían del globo. Si hay algo que conozco bien es la desesperación.
Con la televisión como fondo, oiremos a Eddie nuevamente en un acceso de moralidad crítica. La actitud que mantenía al comienzo de la fiesta, más tranquila, va transformándose en un nuevo baño de drogas que le provocan otra vez un vómito verbal. Se le va revelando el vacío de su existencia y comienza a lo que él expresa como sentirse fatal. Oiremos ahora cómo expresa ese malestar. Al fondo escuchamos el sonido de la televisión, que está dando una noticia en relación a armas químicas, y nos preguntamos si esta película es del año 1998, antes de que cayeran las Torres Gemelas, cuánto tiempo lleva el gobierno norteamericano preparando la opinión pública, generando un contexto mediático de alarma para legitimar una invasión contra Irak.
Solo somos decorados en la vida de los demás, ¿entiendes? Recortes de cartón que hacen la función de medios, complementos de lo que es realmente primordial en una vida.
Está almacenando grandes cantidades de armas químicas y biológicas de la más sofisticada y avanzada tecnología.
Me siento fatal.
¿Qué te pasa?
Estoy muy deprimido.
¿Cuáles serían los efectos de dichas armas?
¿Por qué? De armas terribles. Ya se han visto ejemplos en el mundo de envenenamiento por antrax.
¿Cuyos efectos serían?
No sé, por
una alteración sanguínea que provoca hemorragias fatales en el cerebro y el pecho. El botulismo es una forma grave de envenenamiento alimentario causado por...
¿Te deprimen las noticias, Eddie?
Sí.
Las noticias son deprimentes.
No sé. Los aborígenes también tenían sus problemas. Son distintos. Tigres en los árboles, perros tras su comida y en la Edad Media todo el mundo tenía que preocuparse por las brujas y los duendes. Pero nosotros tenemos eso que nos está devorando.
Tenemos cosas que ni siquiera... ¿Por qué creéis que los señores de la guerra del mundo están tan ansiosos por conseguir su propio arsenal de armas químicas?
Precisamente por su falta de discriminación.
Las llaman armas de destrucción masiva, pero no lo son. Son armas tremendamente selectivas. Las armas químicas tienen mucho cuidado con lo que destruyen. Aniquilan a las personas y respetan las cosas. Les encantan las cosas. Tú y yo moriríamos. Haz vómito y listo. Mientras que, bueno, otros pueblos de otros tiempos, los antiguos, miraban al cielo, que para ellos estaba habitado por un ser atento y expectante, bien, a veces un poco impredecible e iracundo, pero en cualquier caso, allí arriba había un observador divino. Nosotros tenemos presentadores y puestos parlantes. Tenemos políticos que deciden asuntos de vida o muerte basándose en sus asesores de imagen. Y eso es lo que tenemos.
El deterioro del estado de Eddie va en aumento. Ahora le escucharemos nuevamente discutir con Mickey, el cual se mantiene una actitud de absoluta distancia ante la crisis del amigo. Entretanto, no saben nada de Phil y están comenzando a preocuparse.
Tú participas de esa tendencia ultramoderna a buscarle una jodida explicación incuestionable a todo lo que pasa, por la que ciertos hechos previos determinan los hechos sucesivos. Pero no vas a encontrarla.
¿Tú qué sabes?
Tú quieres creer que el que hagas o no hagas ciertas cosas determinará que pasen o no pasen otras en el futuro. No paras de estrujarte esos circuitos bien afinados que tienes por cerebro, como si de ese modo pudieras formar parte del conglomerado divino. Pero solo conseguirás que tú y todos los que te rodean se acaben volviendo locos de atar.
Intentaré tranquilizarme, ¿de acuerdo? Ya me calmaré. Pero esta noche no. ¡Esta noche no! Tengo una conferencia de historia en la cabeza. Los lóbulos me zumban. Lo estoy captando todo. Tengo las pantallas de radar en plena rotación. Estoy detectando los vuelos de costa a costa. Y Phil está enviándome mensajes.
Está ocurriendo algo terrible, Mickey. Vivimos tiempos difíciles.
Oye, la gente lleva diciendo eso desde que el mundo es mundo, Eddie. Tranquilo, olvídalo.
¿Qué sentido tendría el olvidarlo?
Eddie, no son los tiempos. El problema eres tú, ¿me oyes? Eres tú.
¡Que te jodan!
Oye, ¿por qué no esperas a Phil levantado, Eddie? Sería estupendo que fuera a hacerte compañía, ¿verdad que sí? Seguro que...
Tras esta catártica noche... En la secuencia siguiente descubrimos a todos nuestros personajes reunidos en el entierro de Phil. No sabemos qué ha pasado exactamente, si se ha suicidado o ha tenido un accidente. Cuando vuelven a casa, Eddie y Mickey vuelven a discutir porque este no quiere dar importancia al suceso. Ha ocurrido y ya está, mientras Eddie se devana en una explicación trascendental. Después, Eddie se queda solo. Donna, el juguete sexual, vuelve con ellos. Y sin más, se cierra esta historia. Sin conclusión, sin resumen, sin moraleja, sin the end al sentido clásico. Las sensaciones quedan en el cuerpo de cada espectador. Compasión, desprecio, empatía... Pues hasta aquí hemos llegado, un jueves más en el magazine Trenes Diferentes. Ese es el recorrido que hemos dedicado a la película Hurley Burley, que espero que, bueno, os haya gustado o no, pero os haya algo. Por lo demás, nada, simplemente deciros que hasta el jueves que viene, que no sabemos exactamente cuál va a ser el contenido del programa, porque siempre estamos en ideas múltiples. Entonces la cosa puede ser o bien desde un análisis de cómo se construye la ciudad sin proyectos, o bien podemos... Perdón, me corrigen la preposición, no es sin, es verdad que me he liado, sino es la ciudad por proyectos. Pero también podría ser que tengamos a alguien del barrio de Lavapiés o implicándose en algún proyecto que esté funcionando en Lavapiés para que sigamos haciendo un seguimiento de aquello que planteábamos en noviembre, que le preguntamos a Pepe de qué diantre está pasando en Lavapiés, pues igual nos seguimos interrogando sobre ello. Pero lo dejamos en sorpresa. Hasta la semana que viene.
Thank you.